RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos, gracias por estar en compañía con nosotros. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica y administrativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia a lo largo y ancho del departamento de nuestro hermoso país Colombia, asimismo a la UNAD Florida y a la comunidad de la Universidad del Estado de Hidalgo de México. Alfonso, buen día.
Buen día, estimada colega, buen día a todos los oyentes que nos acompañan en este momento. Venimos trabajando un tema bien, bien interesante, que es el tema de la maldad o los índices de maldad, creo que lo denominamos así. En este tema hemos venido trabajando básicamente como en toda esa parte cultural, ¿cierto? Como de alguna manera esa incidencia de lo cultural determina qué tanto efecto puede tener este entorno en nuestra capacidad de maldad o no. Hoy vamos a abordar el tema desde otro lugar y creo que viene un programa bien, bien interesante que contamos pues con todos ustedes para enriquecerlo y socializar toda esta cantidad de conocimientos que se desarrollan y que se elaboran alrededor de tan interesante tema.
Calidad de conocimiento que también tiene que ver con ese trabajo de campo que hicimos por la región del Sumapaz. Visitamos algunos municipios como Silvania, Arbeláez y Fusagasugá especialmente, indagando a la gente sobre qué opinan con relación a si el ser humano nace o se hace malo. Escuchemos.
Pienso que el hombre se va haciendo malo a medida que va pasando el tiempo y dependiendo del entorno que lo rodea. Pero también digo que las personas se hacen malo porque quiere, no porque nadie lo obligue. Uno si quiere ser malo es porque quiere, no nadie porque lo obligue, así viva en el entorno en que viva.
Bueno, podemos decir que el hombre se hace malo por la influencia del contexto y de la sociedad, pero también en algunos estudios que presentan Discovery sobre mentes criminales muestran cómo niños que han crecido en ambientes de cariño, con padres académicos, tienen esas tendencias desde pequeños a matar animalitos, a abrirlos y a hacer cosas como muy macabras. Entonces, pues como que queda esa duda entre si se hace o nace.
Bueno, partamos de que el hombre, desde mi concepto, el hombre nace a un mundo de posibilidades donde, en una sociedad donde se le va configurando toda su personalidad, todo su pensamiento, y consideraría desde mi punto de vista que la sociedad es la que ayuda o coayuda a que los valores, la ética y el comportamiento de una persona se transforme hacia un lado positivo o negativo, sin definir que sea bueno o malo, sino que atente de pronto contra las mismas necesidades o contra las mismas normas o reglas éticas de un grupo o de una sociedad.
Yo pienso que es el resultado de la sumatoria de los dos factores. Por estudios que han socializado y se han expuesto, se sabe que hay condiciones genéticas que predisponen para que un individuo desarrolle o potencialmente tiene las condiciones para desarrollar la maldad. Uh-huh. Y si el contexto donde desarrolla su infancia y toda su vida contribuyen para que estas potencialidades se activen, dará ese resultado. Así que en síntesis considero que son los dos factores, la sumatoria de los dos. Nace y el contexto, si lo permite, desarrolla esas potencialidades. Se puede hacer.
Yo considero que el hombre se hace malo debido, pues, a las circunstancias de la vida, a su hábitat, en la, ya sea familiar.
Yo creo que el hombre se hace malo de acuerdo a las circunstancias que se vive hoy en día, porque pues las situaciones cambian, varían, entonces yo creo que se va haciendo mal.
Yo considero que el ser humano es producto del entorno en donde se cría, en donde crece y en donde se educa. Yo considero que no nace malo, se hace. La sociedad lo puede hacer malo o a su entorno.
Bueno, la maldad es una situación que puede venir en nuestros genes, ¿no? Y pues se ha comprobado y que muchas personas traen el gen de la maldad y que lo hace que sus acciones y su diario vivir estén perjudicando a otros. Pero también el contexto donde nosotros nos desempeñemos, donde estemos viviendo, hacen que nosotros, a pesar de no tener ese gen, también puede afectar en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar y comencemos a actuar mal, que es lo que consideramos la maldad, haciéndole mal a otros.
Nace bueno, pero se hace malo según su entorno, el entorno cultural en que crezca y se eduque.
El ser humano se hace malo porque a raíz de las situaciones, las circunstancias, las cosas que hacen las demás personas lo hacen cambiar. El hombre nace bueno, pero las personas lo hacen cambiar aún.
Bueno, Alfonso, diferentes son las concepciones en torno a la maldad, pero lo que sí es claro es que en un porcentaje muy elevado, todos nuestros oyentes opinan que la sociedad lo corrompe a uno, ¿no? Aquella frase de que el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, en cierta medida parece ser cierto alrededor del tema de la maldad, ¿no? ¿Hasta qué punto, lo decíamos en el programa anterior, otra persona o un grupo de personas inciden para que yo cambie mi conducta frente a ellos? Entonces, yo siempre me he caracterizado por ser una persona pasiva, una persona noble, una persona honesta, pero resulta que a veces ese tipo de características que dan mi personalidad no encajan en las características de un grupo especialmente, y ello incide para que mi comportamiento pueda modificarse significativamente.
Claro, es lo que llamamos presión de grupo, ¿no? La presión de grupo se convierte en un elemento absolutamente definitivo a la hora de tomar decisiones. Hay estudios bien interesantes, recuerdo un estudio de Lebón de principios del siglo pasado, que hablaba un poco de todo ese movimiento de masas y reconocía cómo, o planteaba por lo menos, cómo de alguna manera el individuo desaparece a través del influjo del colectivo, ¿no? del grupo. Nuestros adolescentes, por ejemplo, sufren algo que se llama presión de grupo y muchas veces terminan tomando decisiones contrarias a sus principios, por un lado, y que afectan a alguien, en segundo lugar, producto precisamente de esa presión de grupo. Entonces, en este sentido, indudablemente es un aspecto que incide, obviamente eso es indiscutible, pero lo interesante y que vale la pena sumarlo es el hecho de que no solo son esos factores, ¿no? De que hay una cantidad de factores de orden. De hecho, lo decíamos en el programa pasado, hablábamos de la cómo es de la genética. Se habla mucho de genes de maldad, por ejemplo, ¿cierto? Es un tema bien interesante que tendríamos que retomar en algún momento para darle como una panorámica general del tema, ¿no? Igual hay otros aspectos que inciden, ciertos aspectos de orden fisiológico, alguna enfermedad, alguna conducta patológica que definitivamente determinan la capacidad de poder destruir al otro. Creo que un ejemplo muy claro es el de las conductas psicopáticas. El psicópata de alguna forma tiene esta capacidad, a pesar de que tiene la clara conciencia de que su actuación definitivamente está generando sufrimiento y dolor.
Así es, Alfonso, pero quiero invitarte a ti y a todos nuestros oyentes a unos cortes promocionales. Cuando regresemos estaremos hablando precisamente de esa parte genética y patológica que incide bastante en el comportamiento del ser humano para que sea malo. Ya regresamos.
Palabreando con Sofía, Un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Bueno, Alfonso, me voy a permitir dar lectura a un artículo que encontré en la página de internet relacionada con la maldad, ya tocando la parte genética del ser humano con relación a los comportamientos que tienen en torno a hechos violentos, comportamientos agresivos contra los demás. El artículo inicia cuestionándonos sobre si se esconde en alguno de nosotros una bomba atómica o una bomba de tiempo a la espera de ser activada. Y eso parece precisamente ser cuestión de la genética, lo que se han denominado, o algunos científicos denominan, el gen guerrero, y que lo que hace es que algunas personas, pues obviamente, tengan una predisposición programada a comportamientos de tipo violento. Según entonces esta teoría, el gen se ubica en el cromosoma X y es el encargado de producir la enzima MAO-A, es decir, el monoamino oxidasa, que sirve para degradar neurotransmisores como la serotonina, la epinefrina o adrenalina y la dopamina. Si su nivel es bajo, el cerebro queda saturado de neuroquímicos de una manera que induce a la agresión o lo que llamamos la impulsividad. Este primer estudio respecto a esa parte genética lo realizó el científico Hans Brunner, eso fue en el año de 1993, cuando precisamente algunas mujeres de alguna familia holandesa buscaban pues una justificación científica porque 14 de sus parientes masculinos habían cometido distintos tipos de crímenes. Por otro lado, también existe el otro gen asociado a la maldad que se ha descubierto. Distintos estudios pues han revelado, sobre todo en la década de los 60, que han demostrado que las personas que están en prisión tienen una mayor tendencia a tener el cromosoma XYY, también denominado síndrome del superhombre. En este sentido, la teoría sostiene que un varón con esta anomalía en los cromosomas sexuales posee 6 veces más posibilidad de acabar preso que otro que no lo tiene. Incluso esto podría trasladarse a los rasgos faciales, tal y como lo sostuvo César Lombroso, el padre de la antropología forense, que creía que se podía detectar en el rostro a un potencial criminal. En este sentido, también existen otras investigaciones. La Universidad Hebrea de Jerusalén publicó precisamente en su revista Genes, Brian and Ben Javier, que descubrieron que tener el gen ABPR1 más corto genera una tendencia a ser egoísta. Este gen es el responsable de generar una hormona llamada vasopresina, que se asocia a la creación de vínculos sociales y afectivos y al altruismo. Su carencia entonces estaría asociada a sentir menos placer ante una buena acción, como es repartir la riqueza con quien no la tiene. De allí que el director de esta investigación, Richard Einstein, sostuvo que dictadores como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, entre otros, habían tenido su gen ABRP1 más corto. Sin embargo, pues estos conceptos plantean en entorno de un dilema moral, ya que si se parte entonces del crimen como una conducta innata marcada por nuestro ADN, esa persona no es condenable en el sentido tradicional del término, porque pues hizo lo que estaba destinado para hacer según su programación genética. Lo que hay que perder de vista es que se puede dar una cierta tendencia, pero sí se tiene que haber otros factores que incidan para que la persona cometa o no un crimen. Entre ellos, y como lo hemos reiterado, el entorno social y familiar, que ayuda en algunas partes e incide significativamente en esa maquinaria, en ese gen de la maldad, para que se ponga en marcha. De lo contrario, se dice que si no hay esa incidencia y ese contexto, pues ese gen de la maldad se puede controlar.
Bueno, todo lo que has planteado de alguna manera nos deja en el lugar que ya de alguna manera habíamos previsto, ¿no? En el sentido de que seguramente mucho del comportamiento humano básicamente se desarrolla en un doble componente. Somos seres supremamente complejos que articulamos muy bien esa dinámica entre tendencias genéticas y procesos de aprendizaje. Seguramente un entorno muy favorable va a permitir que el individuo canalice toda esa agresividad, toda esa fuerza genética en buenos propósitos, ¿no? Por ejemplo, desarrollos empresariales, desarrollos físicos, deportivos, etcétera. De hecho, uno ve que el deporte en mucha medida es una agresión de carácter ritual, ¿no? Nos permitimos el contacto, pero es un contacto legítimo, obviamente. Suponemos que mucha de la carga de ciertas personas, por fortuna nuestra cultura la logra resolver de una manera bastante positiva para convertirla en un elemento sustentador de la misma cultura, ¿no? Pienso igualmente, todo esto también tiene que ver como con esos, ¿qué diríamos?, comportamientos que tenían significado en otros momentos de nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Seguramente una fuerte dosis de agresividad era quizá un requisito fundamental para el cazador, y en ese sentido pues han tenido un lugar, han tenido una posibilidad, solamente que nuestra cultura, obviamente normativa, restrictiva, con una tendencia a los derechos humanos, por ejemplo, hace que todo este comportamiento resulte lesivo para otros, ¿cierto? Y es importante entenderlo así, es importante entender que seguramente para unas personas resulta mucho más fácil comprender y apropiarse de ciertos conceptos, por ejemplo, relacionados con los derechos humanos. Seguramente para otras personas no será tan fácil, y es importante que lo entendamos de esa manera, considero yo, porque pues es esa variabilidad genética, esa variabilidad de ambientes, lo que en últimas está determinando cómo nos comportamos, cómo actuamos y cómo resolvemos ciertas situaciones. Obviamente eso no significa que tengamos que abandonar esas perspectivas de ser cada vez más una sociedad justa, de ser cada vez más una sociedad equitativa y respetuosa de los derechos de los demás.
Perfecto, Alfonso. Otra mirada que habías mencionado desde el comienzo es con relación a cómo se justifica, no se justifica, ¿no?, sino en cierta medida se pueden explicar algunos comportamientos criminales, y es a partir de la neurociencia, lo que mencionabas, cómo la presencia de un organismo extraño al cuerpo de manera interna puede incidir en el cambio de comportamiento del ser humano. Voy a leerles aquí un caso que también encontré en algunas páginas de internet. Dice, en 1848 un tranquilo trabajador de ferrocarriles sufrió un extraño cambio de personalidad luego de que parte de una viga de hierro se le incrustara en la parte superior de la cabeza y saliera por un costado de la boca. Finneas Jiggs, de 25 años, no sufrió daños en la movilidad del cuerpo y hasta entonces había sido tranquilo y reservado, pero desde que un médico le extrajo el pedazo de hierro, su comportamiento se volvió agresivo y volátil y su lenguaje cambió de amable a maldiciente. Este caso es el primero que se registra en la medicina moderna sobre la relación entre el cerebro y la conducta abiertamente criminal. Un asunto que nada tiene que ver con la ciencia ficción y es de interés no solamente para la neurociencia, sino también para las leyes, en la medida en que se necesita saber hasta qué punto una persona mentalmente trastornada es incapaz de diferenciar el bien del mal.
Pues es una, diríamos que es una como una cuestión un poco topológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? También hay casos, mencionabas tú hace unos minutos, un caso en el cual un tumor cerebral igual generaba cierto trastorno en la conducta, ¿sí? Y era un trastorno bien, bien particular, porque una persona como aparentemente muy ética y demás empezó a tener comportamientos relacionados con pornografía infantil, y eso, uno diría, no, se volvió malo. Claro, digamos, los hechos nos llevan a eso, ¿no? Pero si hacemos la correlación con el efecto que tiene el tumor cerebral en ciertas zonas, pues obviamente hay unos disparadores que activan ciertas zonas y que permiten que se genere este tipo de comportamiento. Tal vez no se tiene una plena conciencia, tal vez la persona incluso puede sorprenderse de su propia conducta, pero efectivamente son impulsos supremamente fuertes, y lo decíamos, es como una incidencia de lo topológico. Según la zona que esté resultando afectada, en ese mismo sentido la conducta se ve transformada, ¿no? Y es bueno entenderlo de esta manera.
Bueno, estimados oyentes, los invitamos a escuchar este tema que nos hace el cantante León Gieco, El Ángel de la Bicicleta.
Cambiamos ojos, En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Una de las mejores soluciones para frenar el mal o cualquier tipo de acto o comportamiento agresivo contra el otro es construir confianza frente a una justicia superior.
Bueno, eso se trata de toda esa creencia en lo divino y en lo espiritual, que es buena en el sentido de que nos brinda la posibilidad de resolver el asunto no por nuestra propia mano, sino a través de un mecanismo de justicia que no está en nuestras manos.
La empatía, una estrategia fundamental para ponerse en el lugar del otro.
Claro, en la medida en que nos ponemos en el lugar del otro y somos conscientes de sus sentimientos, somos conscientes de su dolor y demás, seguramente esto va a ser un factor que frena un poco esa condición de querer causar daño.
El uso racional para analizar situaciones y tomar decisiones acertadas.
La racionalidad como un recurso que nos permite valorar consecuencias y tomar decisiones va a tener una incidencia muy fuerte en nuestra capacidad de dañar a otra persona.
La comunicación asertiva.
Un buen flujo comunicacional va a permitir claridad y va a permitir posturas más sólidas y más coherentes en nuestras relaciones.
El control de la ansiedad y el estrés.
Obviamente, seguramente muchas de las acciones negativas frente a nosotros mismos o frente a los demás, seguramente están enmarcadas en situaciones de ansiedad, de estrés, de angustia, donde nuestra capacidad de controlar los impulsos se reduce notablemente.
El manejo de variables relacionadas con el poder y la autoridad.
No dejarnos deformar por el poder y la autoridad, tal vez muchas de las cosas, por ejemplo a nivel político, social, de esos grandes entornos suceden precisamente porque no somos capaces de mediar un poco frente a eso que llamamos poder.
Asumir una postura crítica frente a la influencia del grupo.
Claro, el grupo se convierte muchas veces en un desconocedor, por decirlo de alguna forma, de la condición individual. Cuando nosotros, en nuestra condición de individuo, estamos en posición de cuestionar, seguramente podemos refrenar la conducta agresiva del grupo.
Asumir una responsabilidad personal mayor.
Esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Si el grupo asume la responsabilidad, pues no la tiene nadie, pero si cada uno asume una responsabilidad individual, seguramente yo tengo que hacerme cargo de mis actos dentro del grupo.
Intolerancia al mal frente a sus efectos o consecuencias.
Claro, esto es una cuestión como de conciencia, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, que nos tiene que aterrar por cosas como la violencia intrafamiliar o el maltrato infantil. Y si no nos aterran, pues sencillamente estamos siendo tolerantes frente al dolor ajeno y frente a estas manifestaciones negativas de los seres humanos.
Individualización de la respuesta para asumir responsabilidad.
Bueno, aquí en este caso, pues tenemos la necesidad de, desde nuestra condición de individuos, asumir la responsabilidad frente a nuestros propios actos. Lo decíamos anteriormente, seguramente nuestra postura individual, que no se diluye, digámoslo así, en el grupo, va a permitir incluso regular esa conducta colectiva. Recuerden lo que hablábamos hace unos momentos en relación a todo ese fenómeno de masas donde definitivamente esa condición de lo individual se pierde. En este caso tenemos que rescatar esa condición de individuo que es crítico, que es pensante, que es empático y que de alguna manera está en condiciones de incidir en su propia conducta y en la conducta del colectivo que le rodea.
Y es importante comenzar a aplicar estos 10 tips en escenarios claves, como son, por ejemplo, la escuela, la formación de nuestros hijos en un hogar. Si nosotros como padres de familia no empezamos a generar espacios que sean coherentes alrededor de una comunicación asertiva, de tolerar, de respetar y comprender a los demás, difícilmente vamos a lograr que el hombre del mañana no sea castigado por sus actos, castigado bajo una ley o castigado por una justicia divina. El hecho es que cada uno de nosotros debemos ser consecuentes con nuestros actos, pero esos actos deben por lo menos no vulnerar los derechos de los demás, ni obviamente los derechos de uno mismo. Si yo respeto, si yo me amo, si yo me quiero, fácilmente puedo brindar este tipo de sentimientos y emociones a los demás. Bueno, estimados oyentes, hasta aquí Contando Hasta 10. Los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra cita aquí a través de Radio UNAD Virtual. Buen día.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.